Sobrevivientes. Muy buenos días, tardes, noches, según el horario y lugar donde nos estén escuchando. Espero que se encuentren bien. Yo he amanecido el día de hoy un poquito resfriado. No, tranquilos, no es COVID. Y por esta razón tal vez me vayan a escuchar hablar un poco raro, pronunciar algunas palabras de forma un poco extraña. Aunque bueno, yo tengo una mala pronunciación. Pero en este capítulo tal vez se note un poquito más. Así que ténganme paciencia y hecha esta advertencia, vamos con la introducción del capítulo de hoy. A ver, mucho se habla desde la invasión rusa a Ucrania que en este país hay neonazis en el ejército, neonazis en las instituciones, neonazis en el gobierno, cosa que es cierta. Pero en este capítulo vamos a profundizar un poquito más acerca de esta relación entre el gobierno y estos grupos neonazis. Pero por otro lado también vamos a hablar acerca de la hipocresía rusa, porque también se dice que Putin es el libertador que lucha contra los nazis, contra la extrema derecha en Ucrania. Bueno, posiblemente, pero por otro lado, en varios países de Europa, Putin no le da tanta palta reunirse con neonazis, con fascistas, con la extrema derecha, con tal de debilitar a la Unión Europea. ¿Cómo es esto, Carlos? Bueno, bienvenidos y bienvenidas a Otras Latitudes. Comenzamos. A ver, vamos con un poco de historia de forma súper breve. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi decide dar inicio en 1941 a la Operación Barbarroja, una acción militar con miras a ocupar la Unión Soviética, y con esta acción se rompe el pacto de no agresión entre ambos países firmados unos añitos atrás. Bueno, tras esto el ejército nazi avanza hacia el este de Europa, haciéndose del control del territorio ucraniano. Y para no darle tanta vuelta a este asunto, en Ucrania hubo, bueno, hasta ahora hay, pero hubo en ese momento personajes relacionados a la cultura, la política, el orden militar, bastante nacionalistas, y que veían a los nazis como potenciales aliados en su lucha contra la Unión Soviética, porque hay que recordar que estas rivalidades entre ucranianos, o bueno, nacionalistas ucranianos y nacionalistas rusos, viene de muchos, muchos años atrás. Entre estos colaboradores estaba Stepan Bandera, líder de la Organización de Nacionalistas Ucranianos, un grupo nacionalista que tenía sus propias fuerzas militares y que luchaban junto a los nazis contra la Unión Soviética, cuando los nazis invaden el territorio ucraniano, obviamente. Menciono esto porque Bandera es en la actualidad todo un símbolo para los movimientos nacionalistas y neonazis ucranianos. Además, este episodio de colaboración entre nacionalistas y nazis ha generado una identificación de los primeros con los segundos. Por eso sobrevivientes vemos a grupos como Svoboda o el Batallón Azov, que ensalzan estas figuras y rememoran con nostalgia estos tiempos. Además también utilizan simbología, indumentaria, vestimenta nazi, como por ejemplo el Wolfsagen, que es un símbolo que representa una trampa para lobos, pero este símbolo fue usado por las principales divisiones militares de la Alemania nazi. Ya bueno, dentro de esta diversidad de grupos encontramos al más famoso, el ya mencionado Batallón Azov, que fue un actor importante en las protestas que sacaron del poder a Viktor Yanukovych, como ya había mencionado en el 2014, el capítulo anterior. Como recompensa a sus buenos servicios por la defensa de la libertad y por apostar por el europeísmo, el nuevo gobierno les recompensó en mayo del 2014, convirtiéndolos o haciendo que el Batallón Azov se integre al servicio de patrulla policial especial del Ministerio del Interior. Es decir, se volvieron parte de las fuerzas del orden. Y fue en este contexto que empezó una persecución a la población prorrusa o rusoparlante en Ucrania. Pero también empezó una persecución hacia militantes y simpatizantes comunistas. Sin embargo, el Batallón Azov, que ahora forma parte de la Guardia Nacional, no es la única agrupación neonazi del país que tiene influencia en las altas esferas políticas y militares. También tenemos al C-14 y a Sector Derecho, ambos bastante cercanos con las instituciones ya mencionadas. Por ejemplo, el C-14, a pesar de acosar a la prensa y teniendo a un miembro que asesinó a un periodista, ha colaborado con el Servicio de Seguridad Nacional de Ucrania. Y esta información no es un rumor, sobrevivientes, no es algo que lo leí en Twitter o dicho por mí, sino que fue confirmada en el 2019 por Arsen Avakov, ministro del Interior ucraniano. O sea, ¿se imaginan ustedes un ministro del Interior, confirmando la información que una agrupación abiertamente nazi colaboraba con el servicio de inteligencia de tu país? O sea, también en el 2018, en marzo, el gobierno de Kiev, de la ciudad de Kiev, le dio la autorización al C-14 para formar una especie de guardia municipal, nada más y nada menos. Pero esta colaboración entre nazis y entidades estatales también se ha materializado en actos más simbólicos, gestos que podrían pasar desapercibidos, pero que tienen una fuerte carga. Como por ejemplo la presencia del primer ministro en un concierto neonazi organizado por Andriy Medvedko. ¿Se acuerdan que hace un minuto nomás, mencioné el asesinato de un periodista? Bueno, este tal Medvedko es uno de los acusados del asesinato, que anda libre por el país, que anda organizando conciertos neonazis y donde el primer ministro del país va a dar unas palabras. Bueno, por otro lado tenemos a Sector Derecho. El Sector Derecho, sus integrantes fueron sindicados por el ministro del Interior como los responsables, escuchen esto, del incendio de la casa de los sindicatos en Odessa, donde fueron quemadas vivas 40 personas. Ya ellos habían tenido también un acercamiento con el gobierno. O sea, este grupo acusado del incendio en la casa de sindicatos de Odessa ya había tenido colaboración anteriormente con el gobierno. Su líder, Dmytro Yaroch, fue asesor de las Fuerzas Armadas. Oye, Carlos, ¿pero por qué este acercamiento del gobierno con los ultras? Para empezar, porque estas fuerzas han conseguido tanta fuerza, tanta influencia, que ya es bastante difícil controlarlas y es mucho mejor acercarlas al ejército, acercarlas a los fines del Estado ucraniano. Además, porque precisamente son estas fuerzas nacionalistas y ultras las que han estado masacrando a la población prorrusa en el Donbass y evitando precisamente los afanes independentistas de este sector, ¿no? O sea, son unos aliados necesarios. Y segundo, porque entre los neonazis y Zelensky, el actual presidente, ídolo, dicho sea de paso, de los medios occidentales, hay también muchos intereses y muchas relaciones económicas. Y aquí viene algo súper pendejo. Un actor bastante importante en todo esto es Kolomoisky, Igor Kolomoisky, un millonario nacionalista ucraniano que tiene el canal de televisión 1+1, el canal más grande en Ucrania. Pero lo interesante es que en este mismo medio trabajaba como actor Zelensky, porque hay que recordar que el actual presidente ucraniano, antes de dar su salto a la política, era un actor comediante precisamente de este canal, cuyo propietario era el multimillonario Igor Kolomoisky. Hasta ahí creo que está todo claro. Pero más allá de eso, los medios de comunicación pertenecientes a este empresario hicieron campaña para que Zelensky ganara la presidencia. Además, uno de los asesores principales del actual presidente fue también abogado de este oligarca. Por otro lado, tras el Euromaidán, es decir, las protestas que sacaron del poder a Yanukovych, Kolomoisky fue nombrado gobernador de una de las regiones y, según el diario Insider, desde ahí empezó a armar a grupos paramilitares para hacer frente al avance de los independentistas de Donbass. Y según varios medios, es este señor quien realmente tiene un peso importante en las decisiones ucranianas. Y es por esta razón que es bastante cercano a Zelensky, pero también por otro lado financia a estos grupos paramilitares. Bueno, sobrevivientes, como podrán ver, el gobierno ucraniano está infestado de neonazis. Eso es una realidad innegable y objetiva. Y por más que la prensa occidental recalque que Zelensky es judío, que su familia sufrió el holocausto, cosa que es terrible, esto no quita de que él tenga un trato muy preferencial con esas agrupaciones neonazis, pero en su defensa podría decirse que eso es algo que va mucho más atrás de él. Pero Zelensky ha permitido y hasta alentado esta relación, esta profundización entre el Estado y extremistas. Sin embargo, por otro lado, veo mucho que en redes sociales hay sectores de izquierda, que levantan esta idea de Putin como héroe contra el nazismo y neofascismo, cuando todo lo contrario, Putin es el mayor aliado internacional de las extremas derechas en Europa. ¿Por qué? Porque muchos de estos movimientos o bien están en contra de la integración del continente, es decir, están en contra de la Unión Europea, o bien no quieren desaparecerla, pero sí reducir sus facultades y capacidades de incidencia. Y esto es bastante conveniente para Putin porque, uno, la Unión Europea es un obstáculo para su objetivo de expandir su influencia en Europa, y dos, porque es el principal aliado, por así decirlo, de los Estados Unidos, el mayor enemigo de Rusia. Sobre este punto, el caso más significativo o el que más se conoce es el que tiene como protagonista al muy célebre Frente Nacional de Marine Le Pen, ya conocido por casi todos, un partido que, como bien sabemos, es de extrema derecha, es xenofóbica, supernacionalista, ya. En el 2014, este partido se encontraba con serios problemas económicos, por lo que solicitó préstamos a entidades bancarias rusas. Un préstamo que al final se concretó por la suma de 11 millones de euros recibidos en dos partes. Lo curioso, sobrevivientes, es que Le Pen viaja a Rusia a mediados de abril, se reúne con Putin y a los pocos días esta primera parte del préstamo llega a manos de su partido. Por eso no debe de sorprender que el principal asesor de Le Pen viajó a Crimea como observador del referéndum que terminó ganando la opción a favor de que ese territorio, esa península, se anexe a Rusia. Lo cual es un poco raro porque no sé si Putin prefiere ignorar o hacerse el sordo de que el Frente Nacional de Marine Le Pen tenía reuniones de coordinación con los neonazis ucranianos de Svoboda. Bueno, lo dejo eso ahí. Claro. Pero lo de Le Pen es el aspecto más conocido y el más mediático, porque también están las relaciones de la Liga Italiana con Putin, el autocrático primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, del que hablé en la temporada anterior, también con Putin. Pero hay cosas un poco más peores. Según el Centro de Inteligencia Euroasiática, hay hasta 5 partidos europeos de extrema derecha muy relacionados con el gobierno actual ruso. El ya mencionado Frente Nacional de Francia, el UKIP de Reino Unido, es decir, los independentistas que estaban a favor del Brexit, y 3 pequeños partidos, Jobbik o Jobbik de Hungría, el Partido Nacional Democrático de Alemania, ojo con este nombre, y Amanecer Dorado de Grecia. Sobre todo, estos dos últimos partidos son abiertamente neonazis y no han ocultado sus intenciones de reivindicar el pasado fascista, nazista y colaboracionista de sus países con la Alemania de Adolf Hitler. Pero parece que a Putin no le importa porque a estos representantes de estos partidos también los invitó a que fueran observadores en Crimea. Pero bueno, solo es un poquito de las cosas que, de estas relaciones que son un poco más profundas. Pero bueno, ya estaremos abordando en ese aspecto en otros episodios. Así es, sobrevivientes, ya se ha acabado nuestro tiempo. Eso ha sido todo por el día de hoy. Así que no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Otras Latitudes y de escucharnos en nuestras diferentes plataformas, Spotify, Google Podcast y sobre todo en Radio Sentipensares. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.